Muchas personas piensan que la religión es una especie de algodón dulce emocional. Otros entienden la fe como una cosa meramente contemplativa y siguiendo una tradición sin reflexionar.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Aprieta el cinturón porque hoy, querido oyente, la misión 66 viene a remover la monotonía. La serie Cartas de la Prisión va a concluir una nueva etapa. La epístola a los Colosenses llega al final con el capítulo 4. Hoy hablaremos sobre el asunto familia, iglesia y sociedad. El mayor desafío del hombre moderno es vivir de una manera equilibrada en un mundo donde los valores morales y espirituales se están olvidando. ¿Haces la diferencia en el lugar donde estás? ¿Cumples la función de ser sal y luz del mundo? Vamos juntos a entender que ser cristianos es acción. Te saludamos Kimberly Yepes, David Silva y Johnny Pérez.
Y sabes muy bien que cuando hablamos de una nueva vida en Cristo, cuando hablamos del testimonio cristiano, de la vida que debemos tener ante Dios, no es difícil encontrar a mucha gente que valore esas cosas y diga que ellas son prioridad. ¿No es cierto, Johnny?
Así es. La gran verdad es que nuestro compromiso cristiano queda probado de verdad en ese ambiente en el que nuestra postura como siervos de Dios, como personas que llevan en serio la fe cristiana, es puesta a prueba. Y ya debes estar imaginando a qué ambiente me estoy refiriendo. Sí, creo que te lo imaginas e incluso que ya acertaste. Ese ambiente es la familia. La familia es el lugar donde no conseguimos fingir que somos esto o aquello. En la familia, el día a día revela la verdad sobre nosotros. Por lo tanto, el examen de la verdad para enseñar la cara real de nuestro cristianismo está en la familia. Así que el capítulo 3, versículo 18, empieza a abordar esas cuestiones de manera muy práctica. Leamos ese versículo.
Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor.
En el Nuevo Testamento, repetidas veces, la marca de la mujer que es verdaderamente bendecida, que actúa conforme a la voluntad de Dios, es la mujer que no enfrenta de manera irrespetuosa a su marido. Ella no pasa por encima de su marido, no pretende ser, digámoslo así, la dueña de la casa, la manda más. Todo lo contrario, es la mujer que respeta a su marido y acepta el liderazgo espiritual sobre ella, porque eso es lo que conviene en el Señor, dice el texto sagrado.
Considero que el problema puede venir de ambas fuentes. Por eso es bueno saber que así como existe un examen familiar para la mujer, que es su capacidad de escuchar y aprender a su marido, hay también un examen para el marido.
La verdad es que muchos maridos ponen a la mujer en un segundo plano, no le dan atención, son insensibles a la diferencia femenina y algunos incluso actúan como si su mujer reaccionara exactamente como un hombre. Eso no está bien. Por eso, ustedes los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Maridos que critican a su mujer, que actúan de manera muy dura con ella, hasta el punto de infringirles algún tipo de maltrato, Dios les dice que deben amarlas, así como Cristo amó a la iglesia. El texto paralelo a este en Efesios dice que el marido debe amar a su mujer. Ahora, en el caso de los hijos, el versículo 20 es muy claro. Observa cómo las palabras de Colosenses son simples, directas y objetivas, sin ningún rodeo.
Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres en todo.
No sé si hemos entendido bien el punto, pero hay que obedecer a los padres en todo. El texto dice:
porque esto agrada al Señor.
Los padres pueden no parecer tan inteligentes ni tan actualizados, pero tu responsabilidad es darle honor a tus padres, escuchando lo que ellos tienen a decir.
Y para los padres también hay una exhortación. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten.
Muy cierto. Cada parte tiene su responsabilidad que, al cumplirlas, provee un equilibrio y una santa funcionalidad. En el caso de los padres, deben evitar presionar a sus hijos hasta el punto de que ellos pierden la paciencia y se desaniman en la vida. Pero el padre debe cuidarse de no convertirse en un padre blando y a la madre de ir demasiado despacio. No puedes solo exigir y exigir de los hijos. Debes también mostrar la actitud correcta de no enojarles más allá del límite.
De manera que al pensar en la familia, y por todo lo que hemos dicho, tenemos que afirmar que la familia es la realidad número uno del examen del cristiano.
Pero la cosa no para ahí, estimado oyente. También Pablo toca las relaciones que tenemos fuera de la familia. No se asusten. A lo que me refiero es la vida familiar que vivimos en la iglesia y en la sociedad. Ya hablamos bastante de la relación en la iglesia. Pablo fijó bastante su atención en la familia. Así que vamos a ver también la relación en la sociedad. Pablo dice a partir del versículo 22.
Leo los versículos 22 y 23. Ustedes, los siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven, como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón, por temor a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente.
Y los versículos 24 y 25 nos dicen, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor, pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismos.
Esas palabras son muy útiles para aquellos que trabajan fuera de casa. La relación jefe y empleado es más o menos semejante aquí a lo que dice del señor y del esclavo. Debemos atender a la orientación bíblica. Los que trabajan para sus señores deben obedecerlos y actuar de manera correcta. De igual forma, el versículo 1 del capítulo 4 dice, «Ustedes, los amos, sean rectos y justos con sus siervos, tal como hoy los jefes deben dar a sus empleados, lo que es justo y equitativo, conscientes de que tienen un amo en los cielos. Debemos mostrar nuestro cristianismo, tanto en casa como en las relaciones cotidianas en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, en cada lugar donde estamos, y tenemos la oportunidad de enseñar la luz de Dios que está en nosotros».
Bueno, nos acercamos a la recta final. Esto ha estado bueno. ¿Qué sigue, Johnny?
Nos toca seguir con lo que resta del capítulo 4, los saludos finales y las últimas orientaciones que merecen nuestra atención en el desenlace de la extremadamente importante carta de Pablo a los colosenses.
No digo que siempre ha sido así ni en todos los casos, pero ¿no es verdad que a menudo le damos poca importancia al final de estas cartas? ¿Qué hay de especial en esta?
Por lo menos en esta carta solo hay que leer desde el versículo 2 y pensaremos lo contrario. Estos dicen,
dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida.
Amigos, el progreso del Evangelio es el deseo de Pablo. Pablo es alguien que sirve a Cristo tanto en la iglesia como en la sociedad, perseguido por la situación particular de enfrentar a los religiosos de su época. Al escribir esta carta, se encontraba en una prisión en Roma y su oración a Dios era para que esa situación sirva todavía más para el progreso del Evangelio de Cristo.
Es impresionante el enfoque de Pablo. Su vida, toda, sus luchas y pruebas, eran literalmente un servicio a la Iglesia de Cristo.
Y es cuando tomamos en cuenta su ejemplo que comenzamos a ver la necesidad de pensar y motivarnos y animarte, amigo oyente, a que reflexionemos en nuestras relaciones del día a día, que evaluemos la realidad que vivimos en familia, en la iglesia y en la sociedad. Pablo mostraba en la práctica todo lo que él enseña.
Magnífico. No es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Eso es un reto.
Muy bien dicho, David.
¿Y cómo termina esta carta?
Bueno, Pablo termina la carta a los colosenses enviando muchos recuerdos, enviando abrazos, teniendo una actitud bastante personal y afectuosa hacia los hermanos en Cristo. Él les escribe, «Nuestro querido hermano Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor, les llevará noticias mías. Lo envío a ustedes para que les cuente cómo estamos y reanime su corazón. Lo acompaña Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que sucede aquí. Pablo quiere fortalecer y alegrar el corazón de los colosenses con las noticias que están llegando por medio de Tíquico y Onésimo. Y añade:
los saluda Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé.
Recordarás que Marcos aquí es Juan Marcos, que incluso es el autor del segundo evangelio. Pablo recomienda, en cuanto a Marcos, si Marcos va a visitarlos, recíbanlo bien.
Los siguientes versículos nos dicen: también los saluda Jesús, llamado el justo. Estos son los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios, y para mí han sido un gran consuelo. Después Pablo menciona la figura de Epafras. Lo saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes. Yo soy testigo de que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en Laodicea y Herápolis.
Seguidamente observamos una rara referencia a Lucas, que es el autor del tercer evangelio junto al libro de Hechos. Es aquí donde tenemos la información de parte de Pablo que Lucas era médico. Y juntamente con Lucas aparece Demas, a quien Pablo también envía saludos.
Eso lo dice el versículo 14. Lo saluda Lucas, el médico amado, y Demas.
Tristemente, sabemos que más tarde Demas abandona a Pablo y abandona el evangelio también. Y Pablo prosigue: saluden a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Observa, querido oyente, cómo una vez más Pablo le da importancia a las personas al identificarlas por sus nombres y mencionarlas con merecida consideración en los escritos doctrinales. Es sorprendente saber que el apóstol Pablo, que corrige herejías, que habla tan teológica y doctrinalmente, que orienta a la iglesia en la vida, en familia, en el trabajo y en la sociedad, y en la práctica de lo cotidiano, tenga un corazón afectivo, tan cariñoso, al punto de dedicar gran parte del capítulo 4 para recordar personalmente a tantos hermanos amados en Cristo Jesús. ¡Qué cosa bonita! ¡Qué equilibrio extraordinario! Y él termina diciendo:
una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses.
Probablemente una referencia a la carta enviada a los Efesios.
Díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor.
Finalmente Pablo firma así la carta. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Amén. Apreciado oyente, qué maravilla observar aquí la verdadera fe del apóstol Pablo, que se manifiesta con fuerza y total realidad. Con este ejemplo de vida, siguiendo tal enseñanza y orientaciones, esperamos tener de hecho un cristianismo victorioso en la familia, en la iglesia y en la sociedad.
Sigue el ejemplo de Pablo que le escribió a sus amigos. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Y a ti que nos escuchas, estamos finalizando el recorrido por otra carta paulina aquí en Misión 66. Colosenses capítulo 4 es el capítulo en el que nos toca reflexionar en esta sección de preguntas. Parece haber una distancia grande entre un cristianismo institucional, formal, y un cristianismo auténtico, práctico, en la familia, en la sociedad. Johnny, ¿cómo explicar esa situación?
Sabemos que ese ha sido uno de los grandes desafíos del cristianismo a través de los siglos. Lo que ocurre en determinados ambientes, especialmente en comunidades cristianas más antiguas, es que hay una tendencia peligrosa de convertir el cristianismo en algo exageradamente cerebral. Las personas escuchan ideas teológicas bonitas y se pierden en un intelectualismo asociado muchas veces al tradicionalismo. El tradicionalismo es cuando una persona repite una determinada práctica sin tener idea de qué está haciendo. Siempre lo hace porque siempre se hizo así y ya está. Por otra parte, en muchas comunidades y grupos cristianos más recientes, hay personas que, en vez de tener ese cristianismo tradicional y cerebral, tienen un cristianismo puramente emocional. Hay mucha adrenalina.
Pues bien, más allá del necesario equilibrio, ¿de qué terminamos dándonos cuenta cuando leemos las cartas de Pablo?
De que la verdad del cristianismo se manifiesta por la práctica de los principios cristianos en el día a día. De nada sirve ser una persona que admire a Jesús intelectualmente. Tampoco que llore todo el tiempo cuando oye hablar de Dios y de Cristo o lee la Biblia. Lo que Dios desea para nuestro día a día es que prestemos atención a los principios prácticos de cómo conducir nuestra casa, cómo actuar en nuestro empleo, cómo hacer las cosas en el día a día en la relación con los demás, cómo actuamos en aspectos éticos. Ese énfasis fundamental es el que se necesita volver a adquirir. La debilidad de esa postura ética se debe a que el ser humano es pecador, es frágil, y muchas personas juntas tienen la facilidad de hacer cosas que se alejan de lo que Dios desea. Necesitamos rescatar la ética del Evangelio y volver nuestra atención a la enseñanza de las Escrituras.
En cuanto a ese lado práctico que Pablo presenta, ¿cuál es la esencia de esas orientaciones a los miembros de la familia?
En esencia, lo que observamos en esposas respeten a sus esposos, esposos amen a sus esposas, hijos obedezcan a sus padres en todo, padres no exasperen a sus hijos, es el altruismo. Es decir, pongo a la otra persona en primer lugar delante de mí. Si la mujer quiere ser el centro de todo, aumentará constantemente la tensión con el marido. Pero si pone al marido en primer lugar, las cosas van a cambiar. Si el marido asume que él es quien manda y ya está, perderá la referencia bíblica.
¿Pero por qué?
Porque él debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia poniéndola en primer lugar. Es lo mismo con los hijos. Si los hijos se sienten indignados y exigen las cosas sin entender que Dios ordena que ellos obedezcan a sus padres, eso traerá muchos problemas. Pero si los hijos ponen a los padres en primer lugar, entonces las cosas van a ser diferentes. Los padres de la misma manera. Si ellos se ponen en el centro de la situación, ellos tendrán problemas serios con los hijos. Si ellos son demasiado duros y enojan a sus hijos, desanimándolos, ellos no van a poner al hijo en primer lugar. Estamos siempre corriendo el riesgo de buscar nuestro beneficio y no el beneficio de los demás. Por eso es fundamental el altruismo. Y el otro elemento que se debe destacar aquí es aquel que es la marca del cristianismo, el amor. El amor significa el interés genuino en el bienestar de los demás. Fue eso lo que Dios nos enseñó y es eso lo que tenemos que hacer en nuestra propia familia también.
¡Excelente! Ahora parece que Pablo presenta aquí una situación antagónica. Esclavos y señores, jefes y empleados. ¿Se puede mezclar religión y trabajo? ¿No son cosas distintas, Johnny?
Mira, esa es una muy buena pregunta porque ese es precisamente el meollo de la situación. ¿Qué entienden las personas sobre cristianismo, fe en Dios y religión? Muchas personas piensan que la religión es una especie de algodón dulce emocional al que la persona tiene acceso y entonces ella va, cierra los ojos, mueve los labios, levanta la mano, se mueve, tiene una experiencia y piensa, eso sí que es fe. Otros entienden la fe como una cosa meramente contemplativa y siguiendo una tradición sin reflexionar. En realidad, la Biblia es la palabra de Dios y tiene mucho efecto en nuestro día a día.
Las preguntas que vienen a mi mente son, ¿cómo tendremos una sociedad mejor? ¿Cómo las personas van a poder comprenderse? ¿Cómo va a bajar la tasa de criminalidad, de analfabetismo, de problemas sociales profundos si las personas no practican lo que ellas han aprendido con Cristo en la Biblia?
Esas son todas buenas preguntas, Kimberly. El trabajo que debemos hacer aquí es un asunto profundamente espiritual. Las relaciones entre las personas, si no son guiadas por el amor cristiano, por el altruismo que Cristo nos enseñó, seguramente tendrán dificultades y problemas. Diversos países del mundo que tuvieron conquistas importantes en las relaciones sociales y en su desarrollo La gente no lo dice, pero la verdad es que ellos usaron muchos principios bíblicos para alcanzar tal éxito.
Y hablando de trabajo, quien daba mucho trabajo era el apóstol Pablo. ¿Él estaba en la prisión otra vez? ¿Eso es así?
Pablo ya fue encarcelado lo suficiente. No vamos a ponerlo en otra prisión porque no es lo que toca. Así que vamos a entender de nuevo aquí. Mira, hablamos de Pablo preso en el estudio de la carta a los Efesios. Pablo está en la misma prisión. Se trata de la prisión domiciliaria en la que él estaba en Roma, tal como observamos en el final del libro de Hechos. Él se queda en esa prisión alrededor de 2 años. Es en ese momento, en ese contexto, que Pablo escribe la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, la carta a Filemón y, muy probablemente, la carta a los Filipenses. Sobre Filipenses todavía existe una pequeña duda, si es una carta desde la misma prisión o si quizás sea una carta escrita cuando Pablo estaba en Cesarea o en Éfeso. Pero es muy posible que fuese también en la prisión en Roma, coincidiendo con el final del libro de Hechos.
En el versículo 5, capítulo 4 de Colosenses, ¿qué significa la expresión del apóstol Pablo? Aprovechen bien el tiempo. ¿Es que estaban hablando de alguna liquidación o rebaja?
De ninguna manera. Desechemos esa idea equivocada porque el asunto aquí no tiene nada que ver con eso. Pablo está diciendo, comenzando en el versículo 4, adelante, Kimberly.
Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo.
Se refería a proclamar a Cristo y dice:
Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo.
No se trata de una oportunidad para viajar, tampoco para ir de compras, sino la oportunidad para proclamar el misterio de Cristo. Es decir, sabemos que eso es lo más importante que se debe hacer. Todas las oportunidades para anunciar a Cristo deben ser debidamente aprovechadas.
Ahora, el apóstol dice que nuestra palabra debe ser agradable y de buen gusto. Explícanos esa receta.
Bueno, como ves, ¿por qué la palabra debe ser de buen gusto? Porque todos sabemos que una comida insulsa, sin sal, no tiene sabor y no es agradable. Y cuando la comida es debidamente condimentada, debidamente salada, ella queda rica. Así que la palabra de buen gusto es la palabra agradable. Ahora, es bueno prestar atención porque él dice en el versículo 6, «Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto», es decir, buena, adecuada, para que den a cada uno la respuesta debida. Él está hablando de la proclamación del Evangelio. Hay gente que cuando va a evangelizar, cuando va a hablar de Cristo, es tan dura y dice cosas tan inapropiadas, hablando sin nada de sal o derramando todo el salero en la palabra, que de hecho ahuyenta más de lo que ayuda a la persona a comprender a Cristo. Es necesario hablar de una manera agradable para que la persona tenga aquellas ganas de escuchar más.
Y nosotros queremos escuchar más de ti. Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con tus amigos y familiares la misión de hoy. Recomienda a otros el programa. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Ya incluso se nos hizo la boca agua. Y seguro que tú deseas escuchar más. Presta mucha atención. Viene ahora la aplicación. Johnny, ¿cómo usamos lo aprendido hoy? ¿Puedes resumirlo?
Claro, David. Hoy en Misión 66 hemos terminado nuestro estudio en la carta de Pablo a los Colosenses. Nuestro tema, como sabes, basado en el final del capítulo 3 y el capítulo 4 fue familia, iglesia y sociedad. Escucha atentamente. Aquí vimos la verdadera enseñanza bíblica y lo más interesante, el equilibrio del apóstol Pablo al hablar sobre las diversas áreas importantes de la vida cristiana. Aquí aprendimos que el cristianismo del Nuevo Testamento es de hecho equilibrado. Es necesario estudiar la doctrina para practicar la palabra, amar a los hermanos y tener un corazón consagrado.
Y así nos despedimos por hoy. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Recuerda seguirnos en las redes sociales y acompáñanos en nuestra próxima Misión 66. Iremos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido en el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.